La lectura 1720, octubre 23, 1924. La divina voluntad obrante y dominante en la criatura forma un dulce encanto a las pupilas divinas y desarma la justicia divina. Paso días amargos por la privación de mi dulce Jesús. Oh, cómo lloro por su amable presencia. Aún el solo recuerdo de sus dulces palabras son heridas a mi pobre corazón y digo entre mí, ¿y ahora dónde está? ¿A dónde dirigió sus pasos? ¿Dónde podría encontrarlo? Ay, todo ha terminado. No lo veré más. No escucharé más su voz. No más rezaremos juntos. ¡Cómo es dura mi suerte! ¡Qué desgarro! ¡Qué pena! ¡Ah, Jesús! ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has huido de mí? Pero si bien lejos, te mando en alas de tu querer, donde estés, mis besos, mi amor, mi grito de dolor que te dice, ven, regresa a la pobre exiliada, a la pequeña recién nacida, que no puede vivir sin ti. Pero mientras esto y más decía, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y extendiéndome sus brazos, me ha estrechado fuerte, fuerte, y yo le he dicho, mi vida, mi Jesús, no puedo más, ayúdame, dame la fuerza, no me dejes más, llévame contigo, me quiero ir. Y Jesús, interrumpiéndome hablar, me ha dicho, hija mía, ¿no quieres hacer mi voluntad? Y yo, claro que quiero hacer tu voluntad, pero también en el cielo está tu voluntad. Así que si hasta ahora la he hecho en la tierra, de ahora en adelante quiero ir a hacerla en el cielo. Por eso, pronto, llévame, no me dejes más. Siento que no puedo más. Ten piedad de mí. Y Jesús de nuevo, hija mía, tú no sabes qué cosa es mi voluntad en la tierra. Se ve que después de tantas lecciones mías, no la has entendido bien. Debes saber que el alma que hace vivir mi voluntad en ella, conforme reza, conforme sufre, obra, ama, etcétera, etcétera, forma un dulce encanto a las pupilas divinas, de manera que encierra en ese encanto, con sus actos, la mirada de Dios. De modo que raptado por la dulzura de este encanto, muchos castigos que se atraen las criaturas con sus graves pecados, este encanto tiene virtud de impedir que mi justicia se derrame con todo furor sobre la faz de la tierra. Porque también mi justicia, siente el encanto de mi voluntad que obra en la criatura.
A ver, creo que esto vale la pena, o sea, tratar de entenderlo perfectamente. Siempre hay una confusión en cuanto a la divina voluntad obrante en nosotros y esa divina voluntad obrante ya en el cielo. En realidad, o sea, es totalmente diferente. La divina voluntad obrante en el cielo, o sea, es Dios mismo obrando en todos. O sea, todo el bien, todo lo que existe allá, es Dios el que lo proporciona, es Dios el que lo disfruta en todos los bienaventurados. O sea, Él es el centro de todo. En la tierra, la divina voluntad, o sea, aunque es ella la que deposita todo lo suyo en la criatura, pero es la criatura la que lo recibe y la que lo pone en práctica. No es la divina voluntad, o sea, no es Dios, sino es la criatura a la cual se le ha dado todo lo que Dios contiene, todo lo que la divina voluntad contiene. Y ahora es ella la que está obrando con todo lo divino. O sea, está siendo prácticamente la figura de un, a veces resulta difícil decirlo, pero de un Dios que le corresponde a un Dios. O sea, porque está dotada con todo lo que Dios contiene. Está dotada con todo lo que la voluntad divina contiene, que la voluntad divina es prácticamente el almacén de todo el obrar de Dios. Podríamos decir que el querer divino, que es ese acto único de Dios, está encerrado en la divina voluntad. Y cuando la divina voluntad se mueve, entonces se mueve todo Dios, todo lo que es Dios, se mueve todos los actos de Dios, todo lo que Dios contiene, pero se mueve desde la criatura y movido por la voluntad humana. O sea, la voluntad humana, Dios le da la posibilidad o la capacidad de poder mover a una voluntad divina. No es la voluntad divina la que actúa, sino es la voluntad humana. Y ahora, gracias a eso, es que se logra el que haya una competencia de amor entre la voluntad, entre Dios y la criatura. Si no fuera así, definitivamente todo estaría obrado, hecho por Dios mismo, y sería una ilusión lo que él estaría haciendo, o sea, pensando que está teniendo una relación de amor con una criatura. O sea, nuestra individualidad, nuestra personalidad, nuestra persona es diferente. Es lo mismo que la Trinidad. O sea, un solo Dios, pero en tres personas distintas, donde cada una de las personas tiene su propia figura, su propia personalidad y su propia acción. Y gracias a esa individualidad de ellos, es que existe esa interrelación entre ellos. Lo mismo es aquí en la Tierra. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, está empezando a decir, a Luisa le dice que lo mismo que hace aquí, lo puede hacer allá. Y entonces Jesús le dice, no, espérate, no es lo mismo. O sea, y se lo dice de una manera que realmente es lo que siempre decimos. Después de tantas lecciones, no lo has entendido. Y bueno, no es problema. A Luisa le dieron el don de la divina voluntad hasta los 60 años.
Jesús.
O sea... fue un continuo aprendizaje, vivencia, y sobre todo esas altas y bajas en ella, en donde de repente ya estaba segura y de repente dudaba y de repente volvía otra vez a tener la seguridad. Pero ya el don definitivo se lo dan ya prácticamente en la vejez, o sea, después de 60 años. De vida, ¿no? Entonces, aquí nosotros necesitamos, pues, entender, aprender ahora sí, como se dice, en cabeza ajena. No es lo mismo. Para vivir en la divina voluntad debemos poseer todo lo que la divina voluntad contiene, pero para eso necesitamos despojarnos de lo nuestro. Si no, no hay posibilidades. ¿Sí? Y luego lo que dice aquí es, pues, realmente increíble. Dice, debes saber que el alma que hace vivir mi voluntad en ella, conforme reza cualquier acción que haga, forma un dulce encanto a las pupilas divinas. O sea, en el cielo, Dios forma un encanto a todos los bienaventurados. En la tierra, el alma que vive en la divina voluntad es la que le forma un encanto a Dios. O sea, prácticamente la criatura se vuelve un cielo para Dios. Que eso es lo que Cristo está buscando. Cristo está buscando su reino en este mundo. Y ese reino es tener su cielo en este mundo, en el alma de cada uno de nosotros, que va a estar prácticamente adornada con todo lo divino, pero obrando desde ella, desde su individualidad, ¿sí? Y luego, esto, lo que está diciendo es exacto para este tiempo. No sé si se fijaron. Dice, por la dulzura de este encanto, muchos castigos serán minimizados, o sea, puede ser que se quiten o que disminuyan, ¿sí? Y creo que estamos viviendo un tiempo muy difícil en que Dios necesita un encanto aquí en la tierra para disminuir los flagelos o, si es que se puede, el quitarlos. Seguimos.
Sí, doctor. ¿Te parece poco que el Creador vea en las criaturas, viviendo aún sobre la tierra, su voluntad obrante, triunfante, dominante, con esa misma libertad con la cual obra y domina en el cielo? Este encanto no está en el cielo, porque mi voluntad en mi reino domina como en su casa, y el encanto viene formado en mí mismo, no fuera de mí.
Ahí está el punto, espérame tantito, ahí está el punto. O sea, en el cielo todo es desde él. O sea, él es el que da, él es el que participa, él es el que goza y él es el que corresponde. En la tierra es él es el que da, pero la criatura es la que recibe, la que pone en práctica y la que lleva a cabo esa correspondencia. ¿Sí? Por eso dice, el encanto viene formado en mí mismo, no fuera de mí. Así que soy yo. Es mi voluntad la que encanta con fuerza raptora a los bienaventurados. No sé si queda claro.
O sea, aquí en la tierra, no, aquí en la tierra, la criatura se vuelve como el reflejo de Dios. O sea, es la que forma ese encanto y lo refleja a Dios y lo refleja en todo. Y los bienaventurados perciben a Dios, pero a través de la criatura.
Sí, pero no solo los bienaventurados, sino Dios mismo está encontrando prácticamente en él, está encontrando, o sea, en esa criatura se está encontrando a sí misma. Sí, se comprende. No en el sentido de él actuando ahí en él y actuando en nosotros. No se trata de eso, ¿sí? Sino que ahora somos nosotros somos el ahora de Dios. Esto es una inscripción que encontramos en una iglesia. Creo que fue en... ¿Dónde fue? No, ya no me acuerdo dónde fue. Pero dice, nosotros somos el ahora de Dios. Es una frase muy interesante. No sé qué. Padre Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto de verlos. Doctor, bienvenido Hola. De nuevo aquí.
Gracias, padre. Bueno, ¿algún comentario sobre esto?
Pues es el mayor regalo que podemos recibir y darle nosotros mismos a Dios.
Así es.
Porque siempre en el cielo pensado, pues ya no se puede.
Pero es que siempre hemos pensado mal. Siempre hemos pensado en Dios como el mago de Oz, que nos va a cumplir todos nuestros deseos. Y siempre hemos pensado en que Dios es el que nos va a gratificar y nos va a felicitar y a ser inmensamente felices si es que llegamos al cielo. ¿Sí? Pero nunca hemos tenido la noción o la idea de darle a Dios nosotros. Nos han hecho creer que Dios no necesita nada y que no le podemos dar nada. Cuando que en realidad Dios está ansioso, deseando este punto que no tiene. Recordemos que Dios en el cielo no tiene ni el acto conquistante ni el acto creciente. Y ahora nos está hablando de esto, en que él se siente gratificado cuando ve todo lo suyo en una criatura. O sea, estamos haciendo feliz a Dios. Y eso es lo que debería de preocuparnos. Debería de preocuparnos el llegar a darle a Dios lo que Él no tiene, que es su misma vida en la tierra, pero en otra persona. Y eso es lo que lo gratifica y lo vuelve inmensamente feliz, y es lo que lo llevó a aceptar venir a este mundo a sufrir todo lo que sufrió. No era nada más para salvarnos. O sea, entender que si hubiera sido salvación nada más, en realidad hubiera sido no decoroso para él venir a salvar a alguien inferior en que no le pudiera dar nada y que Dios supeditara todas sus obras a un ser inferior. Y eso no va con el decoro de Dios. Pero si ahora yo entiendo que esa criatura inferior a él la iba a elevar a su mismo nivel, otorgándole su misma naturaleza, su misma vida, su misma divinidad, para poder compartir, en ese momento ya entiendo el por qué se sujeta a tantísimo sufrimiento. ¿Sí?
Y el gran regalo que nos otorga al darnos la vida.
Así es.
Porque esa es la oportunidad que tenemos para poder llegar otra vez al origen y retribuirle a Dios.
Así es. Y si nos fijamos en nuestra relación con Dios aquí en este mundo, o sea, es una relación que, bueno, en un principio estaba bien. Es la relación de Jesús como medicamento, como medicina, como médico, como maestro. O sea, que es el que nos está llevando, nos está enseñando poco a poco. Pero, en realidad, o sea, ahora ese maestro, esas palabras que nos dijo, pedid y se os dará. O sea, en realidad, ahora lo que él está haciendo es pedir él. ¿Y qué es lo que pide? Pide amor, pero amor divino. No amor humano, amor divino. ¿Qué más pide? Gloria. La gloria que deberíamos haberle dado por todo lo que ha creado, por todo lo que nos ha dado a nosotros para nuestra vida y sobre todo para poder elevarnos a este nivel. La gloria, el amor, el agradecimiento por todo lo que tuvo que venir a sufrir debido a esa desobediencia del hombre. O sea que ahora llamamos pecado, pero en realidad lo que estamos haciendo es desobedeciendo. Yo desobedezco los mandamientos y cometo un pecado. O sea que mi verdadera culpa es la desobediencia, que es exactamente lo mismo que Adán hizo. Desobedeció. Así que bueno, estamos en esto. Y luego, en la actualidad, ahora que nos da a conocer todo esto, todavía pedimos. Nuestra relación con Dios es de pedir y pedir y pedir. Y la pregunta es, perdón, pero que no nos hemos dado cuenta que ya no tiene nada que darnos. No nos hemos dado cuenta que al ver un crucifijo me está diciendo, bueno, ¿qué quieres que te dé? ¿Que no me ves? ¿Que no me ves? ¿Que estoy aquí total y absolutamente a tu disposición? En una entrega total, que no puedo ni siquiera moverme. Estoy aquí para que hagas conmigo lo que quieras. Y todavía le pedimos. Y le pedimos misericordia y le pedimos perdón. Digo, en realidad estamos desorientados. O sea, necesitamos aclarar esto, necesitamos ponernos en las, ahora sí, como se dice, las pilas, y decir, Señor, te vengo a dar. Te vengo a dar vida, porque yo soy el único que te puede bajar de la cruz. La piedad y la misericordia es lo que Él está pidiendo. O sea, a la hora que yo llego y le digo, Señor, ten piedad de mí, él me va a decir, oye, ten piedad tú de mí, porque tú eres el que me puedes bajar de la cruz al dejar de pecar. tú eres el que me puedes dar todo lo que yo anhelo recibir, que es amor divino, gloria divina, o sea, reconocimiento divino. Entonces debemos ir modificando nuestra perspectiva de Dios y nuestra relación con Él. Esa relación de una vivencia de dos seres que se deberían de estar amando, de dos seres que se deberían de estar comprendiendo. Igual que en un matrimonio. Qué difícil matrimonio el que en donde hay dos personas que no se entienden, dos personas que no comparten las mismas ideas, los mismos principios, dos personas que no tienen en lo más mínimo una misma finalidad. ¿Sí? Bueno, pues lo mismo es con él. O sea, una relación de desposorio, una relación de entendimiento, pero donde exista verdaderamente esa unión, ese compartir de lo mismo, ¿no?